Las criptomonedas están nuevamente en una fuerte racha alcista, con el Bitcoin por arriba de los 63 mil dólares, es la cifra más alta a la que ha cotizado alguna vez. Pero vamos a tomar este dato no para volver a hablar de la criptomoneda más famosa, sino para hablar de la primera criptomoneda uruguaya, el Ñeri Peso. El Ñeri Peso se define como una unidad de intercambio basada en la confianza. Incluso existe un mercado online, una plataforma de remates donde la moneda de cambio es justamente el Ñeri Peso. Allí se puede ofertar por libros, plantas, elementos de tecnología y también se puede colgar ofertas propias de lo que uno quiera vender. Y desde este mes se asociaron también con el refresco Nix, que se podrá comprar con esta criptomoneda. ¿Por qué desarrollar una moneda virtual en Uruguay? ¿Qué objetivos tiene para en nuestro país? ¿Qué puede aportar a la comunidad? Bueno, vamos a charlarlo con quien ya presenté, con nuestro especialista en disrupción, tecnología e innovación, nuestro columnista Gustavo Galino. Y para eso nos acompaña también el invitado de esta entrevista, que es justamente el creador del Ñeri Peso, Juan Grunwald. Juan, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buen día, Romina. Buen día, Gustavo. ¿Cómo andan?
Muy bien. Por suerte. Bueno, con ganas de saber más del Ñeri Peso, de esta criptomoneda uruguaya, así se la ha bautizado. Vos no venías del mundo de las criptomonedas, ¿no? De hecho, has dicho que ni siquiera sabías bien qué era cuando te embarcaste en esto, ¿no?
No, la verdad que no. Si bien no tenía ni idea del mundo cripto, sí es verdad también que veníamos de un proyecto parecido, en el sentido de que teníamos una idea que eventualmente generaría una moneda, todavía nada que ver con la criptografía, ¿no? Venía de otro lado, venía de un lado de querer darle el control de la atención a las personas, pero eso fue un proyecto que no salió. Y nada, y lo de la investigación en el mundo cripto vino casi como consecuencia de la pandemia, ¿no?
Ahí con la pandemia te sumergiste entonces.
Y un poquito, sí, ese fue un poco el caminito.
¿Por qué elegiste el nombre? ¿Por qué Ñeri es la expresión que adoptaste?
Primero, no lo puse yo el nombre ya lo veníamos usando nosotros dentro del grupo de amigos por otros motivos, pero sí es cierto que, bueno, primero que es una palabra que usamos habitualmente, se usa en la calle. Había una impronta media de acercarle el mundo a la gente, y una de las barreras que existe en este mundo es la dificultad lingüística. Entonces se nos ocurrió que ponerle un nombre amigable, un nombre que te acerque a tu cotidianidad, y que además tenía como el elemento viralizable, ¿no? Ayudado un poco de los prejuicios que la palabra contiene, casi sin quererlo. Nada, nos pareció que era una combinación que estaba muy buena. Por un lado sabíamos que iba a llamar la atención, y por otro lado sabíamos que ese llamado de atención no te iba a alejar inmediatamente, sino que bueno, que te iba a dar la idea de que quizás por ahí podías acercarte sin estar tan distante, ¿no?
Uh-huh. Y además un nombre que es marketinero, como quien dice, ¿no?
Genera... Es muy viralizable, eso digo, creo que se ha demostrado. Creo que gran parte de la razón por la cual hoy estoy acá es por el nombre, más allá de que detrás sí hay un proyecto y hay gente involucrada, y nada, hay ganas de hacer cosas, ¿no? Que creo que es lo más importante.
¿Y cómo fue el proceso? Un poco, bueno, en líneas generales, obviamente que son procesos largos y con mucha gente involucrada, vos hablabas de un equipo. ¿Cómo fue eso de no tener mucha idea, ahora ya estar mucho más metido y con un desarrollo de comunidad de la cual ahora vamos a hablar un poco? ¿Qué es lo que vos marcarías como grandes momentos de ese proceso?
Y creo que fue la manera de hacer las cosas. Creo que el reconocimiento de, bueno, lo empiezo yo pero no tengo ni idea, y el primer llamado es a gente que sepa más que yo, a ver si me lo pueden ayudar a explicar y a bajar a tierra para el resto. Eso creo que fue bastante relevante en cuanto a que la gente no se sintió aislada, sino comprometida e integrada, ¿no? Lo primero que se hizo fue, se abrió un servidor en Discord, que es una aplicación que es muy maleable, que se puede, digamos, se pueden generar varios grupos de chats y se pueden organizar muchas cosas. Y ahí fue donde bueno, empecé yo solito, pero inmediatamente empezó a venir gente, algunos que sabían más, otros que sabían menos, con la consigna de esa, de empezar a entender que era este mundo que se viene, que va más allá de las criptomonedas. Creo que ese fue el gran descubrimiento, ¿no? Al principio, quizás lo que llame más la atención es la moneda, pero una vez que se entra, se empieza a descubrir un mundo que se viene, que hoy la gente le dice Web3, que vendría a ser como una especie de evolución del Internet, pero que al no estar muy claro para dónde se va, la consigna es un poco construirlo, ¿no?
Eso capaz que es un concepto interesante para el oyente que todavía no entienda bien de qué se trata, ¿no? Estamos hablando como de un cambio de paradigma de entre una mezcla de criptomoneda y estas comunidades más virtuales que implican esto que decís, esta internet, ¿cómo dijiste? Web 3.
Vendría a ser la internet descentralizada, ¿no? O sea, como que el caminito fácil vendría a ser, si se acuerdan, los veteranos de internet como nosotros, las primeras itinerancias de internet eran muy simples, eran páginas web donde cualquiera podía, digamos, escribir su página web, poner lo que sea y ahí estaba. La segunda versión vendría a ser esta versión de redes sociales, donde ya, digamos, las empresas grandes se dieron cuenta de que en Internet había un mercado y empezaron a tomarlo. Es el Internet de Facebook, de Google, de Instagram, donde estas empresas privadas generan comunidades y las monetizan. O sea, Facebook, Google, etcétera, tienen un gran número de gente y eso es lo que venden a la gente y además le venden a la gente. Y como que la siguiente itinerancia, este futurito que se vislumbra, es un futuro de Internet de comunidades, donde las comunidades se forman a sí mismas y se monetizan a sí mismas, ¿no? Que es un poco donde queremos entrar con el Nielipeso, entrar a investigarlo y ver qué se puede hacer.
Empezó como un experimento, ¿no? Pero hoy ya tiene unos 2.000 usuarios, ¿verdad?
Empezó y sigue siendo un experimento. Creo que el Nielipeso siempre va a tener esa característica de juego, por lo menos eso es lo que nos interesa. La idea de Nielipeso es ayudar a que la gente pueda entrar en este mundo sin tomar riesgos, ¿no? A mí un poco lo que me pasó en la pandemia fue que para aprender tuve que entrar y tuve que romper y perdí plata de desconocimiento nomás, ¿no? En cuanto a fallar en los protocolos de cambios y cosas así que son re difíciles si no tenés ningún tipo de idea cuando entras así de cero. La idea de tener una moneda sin liquidez era permitirle a la gente hacer esos primeros intercambios, no tenerle miedo a perder plata, y a partir de eso sí, bueno, ver qué podemos crear todos juntos, ¿no?
Ahí ya mencionaste un concepto de moneda sin liquidez, capaz que tenemos que explicar qué significa, ¿no? O sea, no hay un respaldo. Yo, por ejemplo, daba hoy la cotización del Bitcoin, equivalente en $63,000 más o menos decía, ¿verdad? En este caso, ¿el Nielipeso cuánto valdría?
El Nielipeso vale lo que la comunidad quiere que valga. Ese es un poco el juego.
Ahí está.
La razón por la cual el Bitcoin vale esa cantidad, para simplificar el concepto de liquidez, todas las monedas tienen un respaldo en otro valor, en otra moneda, en oro, en trabajo, en un país, en lo que sea. En el caso del Bitcoin, digamos, si vos tenés 100 monedas y tenés $100 en ese banco de liquidez, significa que esa moneda vale un dólar. Si tuvieras $1,000 y 100 bitcoins, esa moneda valdría $10. El Nielipeso no tiene esa correlación ni con el dólar ni con cualquier otra moneda, y eso es un poco lo que le quita el riesgo, ¿no?
Bien.
Perfecto. Vos hablabas, Juan, mencionás el tema del riesgo y mencionás el tema de la confianza. ¿Qué le dirías a una persona que nos está escuchando ahora y de repente le generó curiosidad, le interesa, de repente hasta estaba viendo a ver qué es Discord para meterse, aunque ya hemos hablado en otras columnas de Discord? ¿Qué le dirías que tiene que hacer? ¿Cómo lo podés convencer a más gente, más allá de la gente más joven, que ya está más está acostumbrada a esto y que tiene menos percepción de riesgo, a la gente que de repente ve esto como algo muy demasiado disruptivo?
Y creo que la respuesta está en entrando a Discord. O sea, lo que se generó fue una comunidad que están atenta y dispuesta a ayudarse mutuamente, ¿no? O sea, los primeros pasos para entrar al depender de tecnología de terceros, sí es difícil si lo vas a encarar solo, pero si tenés ayuda es muy fácil. Hay que setear una billetera y una vez que la tenés pronta ya podés empezar a recibir Ñeripesos. Hacerte de Ñeripesos, ahí es donde entra el juego y un poco la dinámica. La idea nuestra inicialmente fue generar una serie de incentivos para que no solo sea fácil hacerte de Ñeripesos, sino que además puedas hacerlo en función de lo que a vos te gusta hacer, ¿no? O sea, se fueron generando distintos canales, como por ejemplo canales de arte, canales de cocina, canales de, bueno, un poco todas las curiosidades que la comunidad fue planteando.
O sea, como son grupitos dentro de esa comunidad que habían generado, algo así.
Exactamente. En función de los intereses de las personas que fueron entrando, se fueron armando distintos grupos, y la idea es que cada grupo de esos cuenta con un presupuesto en Ñeripesos para pagarle a la gente. Entonces, si vos haces una receta de cocina y la subís a ese canal, automáticamente se te paga en Ñeripesos. Y vos después con eso, la idea es que los puedas como intercambiar por bienes y servicios que la comunidad se ofrece. Es decir, para hacerte de Ñeripesos, en vez de comprarlo por dinero tradicional fiat, lo que tenés que hacer es agregarle valor a la comunidad. Esa sería la consigna.
Bien, por ejemplo, ahí volvemos al ejemplo de la receta, ¿no? Capaz que tenés algún otro para mencionarnos. Quiero integrar la comunidad y digo, bueno, yo puedo aportar tal receta y ahí recibo, la comunidad valora mi receta y recibo Ñeripesos. ¿Qué otro caso podemos agregar? A ver.
Y hoy por hoy se está pagando por, bueno, obras de arte, se paga por memes, que sirven mucho a la hora de comunicar para afuera de la comunidad. Hay distintas consignas. La verdad que no te podría decir porque... Es muy dinámico, va cambiando todo el tiempo y es la propia comunidad la que se va planteando sus propios incentivos.
Hay como un sentido fuerte de pertenencia además de esas comunidades, ¿no?
Y yo creo que
como
sí,
hinchas.
Desde mi punto de vista. Y creo que el sentimiento comunitario se fue generando en la medida que nos fuimos haciendo colectivamente estas preguntas, ¿no? Creo que la pregunta central del Ñeripeso... la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿qué es el valor, no? O sea, esto mismo que nos estamos preguntando acá, ¿por qué es que una moneda vale? ¿Por qué es que las cosas valen? Y en ese sentido es que nos vamos como contestando colectivamente. Estoy pensando en un ejemplo claro. Nosotros, hoy se vende café en Cinemateca y bueno, había que ponerle un precio a ese café en Cinemateca en Ñeripesos. Y ese precio, ponerle ese precio fue toda una experiencia de, mirar a ver qué otro tipo de intercambios estaban sucediendo, por qué es que yo valgo más que otro, por qué el café vale más que un termo, por qué... Y todo eso son ejercicios que se van dando a partir de las dinámicas de intercambio de la propia comunidad. Como que hay un... más que la pertenencia o la confianza en la comunidad, va más por el lado de estamos todos en el mismo viaje, ¿no? Y en el sistema actual... pasa lo mismo, solo que no nos lo cuestionamos, quizás. Quizás los respaldos de valor de todas las monedas sean los mismos, humanos haciendo cosas, solo que esta te da la posibilidad de que te cuestiones todo el viaje, ¿no?
Así que un poco repasando, para que la persona que no conoce todavía, no está muy familiarizada con el tema del Ñeripeso, tiene que tener una billetera de estas que permiten transaccionar la criptomoneda, que después podemos mencionar si querés algún detalle más como para que la gente tenga una referencia. Además de tener esa billetera, tiene que tener obviamente una comunicación vía Discord con la comunidad, y ahí tiene que...
Es un usuario básicamente,
sí,
¿no?
Se activa ese usuario. Ahí está, y ahí va navegando el Discord, encontrando en la conversación, en la parte más de sociabilizar, digamos, que también es la base de la confianza, ese intercambio, y ahí básicamente hay un poco de, también me imagino, vos me corregirás, Juan, si estoy equivocado, pero un poco de o mucho de oferta, de, ¿no? O sea, de ley de oferta y demanda, a ver qué tengo para darte o qué te interesa a vos de lo que yo te puedo dar, y en base a eso las transacciones se dan uno a uno, ¿no? Y esto obviamente sustentado en el modelo de las cripto, que es el blockchain. Estamos de acuerdo.
Exactamente. El blockchain lo que permite es darnos la seguridad a nosotros los usuarios de que, digamos, quien gobierna el sistema, que en este caso somos todos, no están metiendo mano en ese gran libro contable, ¿no? O sea, es todo transparente, está toda la vista de todos, todas las transacciones. Entonces, a partir de eso es que uno tiene como información fiel para después poder, bueno, en el caso mío, ponerle el precio del café en Cinemateca, ¿no? Yo veo el blockchain de Nieripesos y puedo ver todas las transacciones, entonces puedo saber si el precio que estoy poniendo yo es disparatado o tiene sentido.
Claro, y eso hace que no haya un dueño del Nieripesos, sino que todos, descentralizadamente...
No hay como un banco central, ¿no?
Correcto.
Es justamente entre
esa
todos.
Esa es un poco la idea, sí.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Juan Grunwald, que es el creador del Nieripeso.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Hoy en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación estamos hablando del Nieripeso, la primera criptomoneda uruguaya que ha ido generando una comunidad de intercambio a su alrededor. ¿Qué ventajas tiene esta criptomoneda uruguaya? ¿Cómo funciona? ¿Qué se puede hacer con ella? ¿Para qué sirve? Bueno, de eso estamos charlando con su creador, Juan Grunwald. Estábamos mirando acá con Gustavo en la tanda las preguntas de los oyentes. Mirá esta, Juan, hay varios que van por el mismo lado. Dice, por ejemplo, Daniel. Venían varios por ese lado, pero por ejemplo Daniel dice, ¿no es como un trueque mejorado esto?
Es exactamente un trueque mejorado, Daniel. Toda la economía de alguna manera es un trueque mejorado si entendemos un poco ese nacimiento de la economía, ¿no? En el sentido, yo tengo algo, vos tenés algo, pero lo mío capaz que se vence o tiene un tiempo limitado, entonces voy a necesitar algo que me permita a mí después, digamos, ir a cambiar, no en el tiempo que yo tengo las cosas, sino más adelante, ¿no? Para eso es que, digamos, lo que se necesita es registrar, ¿no? O sea, si yo tengo 3 cabras y las voy a vender, tiene que quedar el registro de que yo vendí esas 3 cabras y me dieron a mí un papel que vale esas 3 cabras para después yo cambiarlas a otro lado. Ahí es donde está, en ese libro contable, es donde está la disrupción tecnológica, en la manera que eso se registra.
Ahí antes, la criptomoneda registro, en sí, ¿no?
Claro, antes ese registro contable, antes no, ahora... Ese registro lo tienen los bancos en mega computadoras centralizadas, computadoras gigantes que tienen una base de datos gigantes donde se anotan todos los intercambios que hacen todos los humanos, básicamente. Eso que antes estaba centralizado y estaba en una computadora gigante dentro de un banco, ahora se divide ese libro contable en millones de computadoras que están permanentemente chequeándose entre ellas a ver si ninguna quiso truchar el registro, ¿no? Como que ahí está la seguridad. En el banco, digo, no es lo que pasa habitualmente, ¿no? Pero corres el riesgo de que, como es centralizado, alguien ahí adentro puede agarrar, modificar los registros y hacer macanas. En este sentido, los blockchain permiten ese contralor público, digamos. Ahora, entonces, en ese sentido, sí, es un libro de trueque, pero que es nuestro.
Había varios. Mirá, Oscar también decía, parece ser armar un club del trueque. Bueno, no estaban tan errados entonces. Algo habían entendido del tema.
Yo quería introducir, sí, Juan, el tema de la especulación, porque es el otro gran tema que está vinculado a todo esto, a las cripto, sí, o sea, todas las más populares, a la cotización, al hecho de que, bueno, mucha gente utiliza esto estratégicamente buscando para más adelante, obviamente, sacarle un provecho. Vos en esto estás como bastante en contra de la especulación y crees que el Nieripeso está parado en otra vereda. Estaría bueno que nos cuentes un poco cuál es la visión y cómo el Nieripeso de alguna manera también lidia con este tema de la especulación, que es una de las cosas que tienen las criptomonedas, ¿no?
Es que yo creo que este tipo de especulación va en contra de la adopción masiva, ¿no? Creo que ahí es donde está un poco el problema. Vos podés querer cosas por dos razones, o porque la necesitás y la querés, o porque de alguna manera sabes que otra persona la va a querer en un futuro, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el juego especulativo. Esa segunda versión de yo quiero algo porque otro lo va a querer en un futuro tiene mucho que ver con la información, ¿no? Por cómo se distribuye la información. Si hay una distribución de información horizontal, el juego especulativo no tendría por qué existir en ese sentido, ¿no? O sea, vos vas a querer las cosas que querés y la otra persona va a tener las cosas que quiere y no voy a estar yo haciéndole rehén de lo que la otra persona quiere. Además, el juego ese es el que hace que, por ejemplo, personas como yo hayan perdido plata en este juego, ¿no? O sea, te subís a la ronda de las criptomonedas porque ves que todo el mundo está comprando y el mundo va para ahí, sin entender por qué es que estás comprando lo que estás comprando, y de repente tres personas que tienen información que vos no tenés, venden todo, te sacan toda la plata de un cambio, de un pool de liquidez, lo que se llama un pool de liquidez, y vos te quedaste pelado sin entender cómo. Y eso hace que se le quite el foco a lo que nosotros creemos que va a ser digamos, la disrupción real en todo esto, que no tiene que ver con las monedas, pero sí tiene que ver con, bueno, con cambios en las organizaciones sociales, en las estructuras, en las maneras de vivir la economía. Eso es un poco el enfoque de Nieripeso, es querer aprender qué es lo que podemos hacer con esta herramienta, ¿no? O sea, entendiendo que la famosa metáfora del martillo, vos tenés un martillo, con un martillo podés hacer una casa o podés partirle la cabeza a alguien. Bueno, nosotros la idea es tratar de entender la herramienta de la mejor manera para poder construir.
Y ahora también hay una cosa que va de la mano de esto, ¿no, Juan? Que es el tema del mercado. O sea, para que esto funcione en la lógica que vos estabas planteando y que el Nieripeso y otras cripto puedan crecer y realmente ganar terreno en esa nueva organización social en torno a la economía, al intercambio de bienes y demás, se necesita que los actores del mercado estén incluidos, ¿no? Entonces ahí ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes para lograr que marcas como Knicks, por ejemplo, se animen a formar parte? Porque lo que está faltando es eso, más jugadores que de repente se metan.
El ejemplo de Knicks es el ejemplo perfecto para demostrar cómo todos salimos
la marca de refrescos, por la duda, aclaremos, ¿no? Sí. O sea, ¿se va a poder obtener una botella con cuántos Nieripesos?
4.200 Nieripesos la Knicks en Cinemateca, ya la venta. Eso está ya hace como 3 semanas desde que salió la noticia, ya se está vendiendo. El ejemplo de Knicks creo que es un ejemplo perfecto para demostrar un poco este cambio de paradigma, ¿no? O sea, en lo que era web 2.0, en el mundo Facebook, Instagram, etcétera, Knicks tenía que pagarle a un intermediario, que era Facebook, por entrarle a la gente, por entrar con un mensaje a los cerebros de las personas. La gente usaba la plataforma de manera gratuita, entre comillas, a cambio de vender, de que Facebook venda tus datos, ¿no? En el caso de Knicks con el Nieripeso, Knicks no tuvo que pagarle a un intermediario por llegarle a la gente, sino que lo que sucedió fue que Knicks negoció directamente con la comunidad en ese sentido. O sea, no soy yo, Juan Grunwald, vendiendo a los usuarios y quedándome con la plata en el bolsillo, sino que fue un acuerdo entre Knicks y la comunidad de Nieripeso para hacer una acción de marketing, para llegarnos a nosotros mismos, a cambio de algo que nos servía a nosotros en ese momento, que era poder vender Knicks por Nieripesos. Y, como que por ahí está el gran cambio de paradigma.
Pero ahí, a ver si entiendo bien, Knicks, ¿qué va a hacer con esos Nieripesos que obtenga?
Y bueno, Knicks con esos Nieripesos puede, digamos, jugar al juego de su creatividad, lo que su creatividad le represente, ¿no? Pero esos Nieripesos hoy son un valor dentro de la comunidad.
Claro.
Knicks puede acceder a cualquier tipo de bien y servicio que la comunidad ofrezca, o puede plantear sus propios juegos, ¿no? O sea, Knicks con esos Nieripesos, si quisiera, puede hacer un llamado a artistas para diseñar una nueva botella de Knicks y pagar en Nieripesos, y seguro que dentro de la comunidad vas a encontrar artistas que lo van a hacer por Nieripesos.
Interesante.
El valor está bastante, digamos, se disocia bastante de lo que es el la moneda en sí, sino del potencial de intercambio que tiene la moneda, ¿no?
Y bueno, en este caso sí. Pero no es ese el potencial de las monedas, en definitiva. Digo, me lo pregunto, ¿no?
Estamos tan acostumbrados a que lo que más importa es el número y cuánto vale el número frente a el dólar el oro, como decías vos, o lo que sea, que cuesta todavía hacer ese clic de que para Knicks eso puede tener un valor para después intercambiar por otras cosas que le sean interesantes.
A ver, no solo eso, o sea, perdón, capaz que no quedó claro el flujo. Knicks antes, si hubiera querido hacer esto en web 2.0, además de poner a la venta las botellas de Knicks por Nieripesos, tendría que pagarle $1,000, $2,000 a Facebook por llegarle a la gente. ¿Me explico? Hoy se ahorró esos $2,000 de difusión en redes, le llegó a la gente hablándoles directo, porque se contactó con nosotros y eso fue un poco la idea. Y además, las botellas que vende, que en realidad fue el canje que le hizo la comunidad, esas botellas en realidad son de la comunidad una vez que las transaccionamos. Además, les estamos dando los ñeripesos de esas botellas para que puedan seguir generando distintas acciones.
Bien, mira, hay algunos oyentes que dicen, sigo sin entender un poco, a ver, pregunta, ¿cómo gana plata Juan?
No, Juan, lamentablemente no gana plata, no es la idea, nunca fue la idea. No sé qué decir en cuanto a esa pregunta, nunca fue mi objetivo, o sea, para ganar plata trabajo 8 horas en el café de Cinemateca, con eso vivo, soy feliz, tengo una vida muy linda. Sí, hace rato que creo que el mundo va camino a una dirección que es muy linda y que si se puede hacer algo para acelerar ese proceso, acá estamos.
Bien, o sea que no lo tenés esto como negocio, sino fue la idea de impulsar algo diferente. O sea, no haces plata con este emprendimiento, ¿no? Bueno, emprendimiento, con haber creado el ñeripeso, ¿no? Que ahora ya excede un emprendimiento. A ver, Oscar pregunta, ¿el ñeripeso no puede ingresar al mercado de transacciones bancarias?
Como poder puede, no es lo que queremos. Si la comunidad toma la decisión eventualmente de hacerlo, de generar su propia liquidez de alguna manera y meterlo en un cambio descentralizado, es una decisión que puede tomar la comunidad cuando quiera, está en sus manos. Pero creo que hoy todos entendimos que es más importante aprender, entender el juego, y eso es un poco lo que nos va... No a hacer plata, pero sí a darnos una vida mejor en el futuro, ¿no?
Sigo con mensajes de oyentes. Andrea plantea, la economía no es un trueque mejorado, dice ella. Es bastante ideal plantearlo así. La economía en la que estamos es de mercado, inserta en una globalidad capitalista. Sería ilusorio confirmarlo así. La economía del trueque es posible solo en pequeñas comunidades. No se resuelve el intercambio de servicios o productos a grandes escalas. Se valora el ñeripeso, pero es más bien una práctica social comunitaria. Ella la define así, como una práctica social comunitaria. Arriesga quien puede, no quien quiere exclusivamente, dice. Y sigue, ¿no? ¿Con qué paga Nix a sus empleados y trabajadores? Con pesos en un contrato laboral bajo la regulación del Ministerio de Trabajo.
Todo eso es cierto. Todo eso no quita que del trueque se evolucionen hacia sistemas complejos distintos, ¿no? Creo que hay una cosa que es súper importante entender en el sistema actual, que es verdad que es un sistema capitalista, que es verdad que se dice que se regula en función de la oferta y la demanda, pero hay algo que no se dice hoy en el mundo actual, es que ese mercado está sofocado por la oferta, ¿no? O sea, no compramos nosotros lo que queremos comprar, no somos nosotros los que le decimos a las marcas lo que queremos consumir, sino que las marcas diseñan productos en función de, digamos, el margen más grande de ganancia que pueden darles. Compran publicidad, compran espacio dentro de nuestro cerebro y, digamos, son ellas las que nos dicen qué comprar. Por eso estamos en un mundo donde tenemos marcas que lo están explotando por todos lados y no cambia, y no pasa nada. Yo estoy seguro que si le preguntamos individualmente a todos los seres humanos si ese es el modelo que les gusta, seguir rompiendo el mundo, todos nos van a decir que no. Ahora, no tenemos ningún tipo de mecanismo para ir en contra de eso. Creo que justamente la solución un poco a futuro... va a surgir de infinitas microcomunidades, así como ñeripeso, que ya están surgiendo, y primero intercambios internos, y después sí ver cómo se resuelve el intercambio para fuera de la comunidad. Para todo eso, digamos, hay un montón de ramas nuevas de la economía en cuanto a lo que se llama la tokenización o digamos, la transformación de la economía en fichas, ¿no? Uh-huh. Son temas recontra complejos, yo no entiendo ni la mitad, pero invito a este oyente, por favor, que
bueno, mira, Andrea pone, sigue diciendo, es un juego, me encanta, dice. Ella lo define así, es un juego. ¿Para vos dirías que tiene algo de eso hoy en día en cómo está?
Sí, más bien que es un juego. No paro de repetir que es un juego. Sí. Es que vuelvo a lo mismo. Para mí toda la economía es un juego. Un juego que tiene reglas a las cuales adherimos y cumplimos. Creo que entender que es un juego hace que podamos cambiar las reglas. Y creo que el ñeripeso tiene esa gran virtud. El el tratar de bajar todo el mundo económico a un juego simple, con el cual empezamos, al cual podemos seguir agregando las reglas, pero la idea es que esas reglas no las pone Juan Grunwald, sino que las vamos aprobando entre toda la comunidad en la medida que vayamos entendiendo.
Juan, me queda una última cosa, haciendo un poco un repaso, ¿no? Hablamos de blockchain, hablamos un poco de la billetera, todas las cuestiones más técnicas que hacen a la parte práctica de para que la gente lo entienda. ¿Qué sucede con el tema de la minería? Que es un tema que siempre que se habla de criptomoneda, mucha gente empieza a escuchar y a entender el tema de la minería, que sería quizás la actividad más lucrativa, siempre entre comillas, que tiene cualquier cripto, y que la gente que quiere dedicarse a eso, en vez de tener un trabajo tradicional, lo hace. En el caso de Nier y Peso, ¿cómo están viendo este tema? ¿Cómo se están vinculando con el tema de la minería o no?
Yo lo que aprendí en el Nier y Peso, a mí el tema de la minería era algo que me preocupaba desde un punto de vista de conciencia ambiental. Siempre se dijo que la minería gastaba muchísima energía, lo cual es cierto. Una cosa que aprendí es que esta tecnología está quedando obsoleta dentro del mundo de la cadena de bloques. El blockchain original de Bitcoin es el único de los grandes que sigue con ese protocolo de minería, lo que se llama Proof of Work. Ethereum está transicionando a una tecnología nueva que se llama Proof of Stake, que ya no es minería, ya no es esa la manera de hacerte de Ethereum. E incluso, digamos, por adelante de eso ya han surgido blockchains nuevos, mucho más, digamos, con otro tipo de conciencia ecológica y otro tipo de tecnología que es mucho más amigable desde el punto de vista medioambiental, digamos, ¿no? Pero sí, la minería es cierto que fue la manera de distribución de Bitcoin y va a seguir siendo, pero a nivel de las nuevas estructuras, esta tecnología está quedando obsoleta.
Sigo con las preguntas. Bueno, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con los productos que se transaccionan? ¿Pagan impuestos? ¿Pagan algún tipo de impuestos?
No, en el IPESO hoy, en ese sentido, no se paga impuesto. Según lo que tengo entendido, entró un abogado en los primeros días de IPESO un poco a asesorarnos en cuanto a todo eso. Al ser un trueque, en un trueque no se paga impuestos, es un poco lo mismo. Eventualmente, supongo que si en IPESO tuviera algún tipo de par a dólar, a peso uruguayo, a otra moneda, si tuviera esa liquidez de la cual estamos hablando, ahí eventualmente quizás sí hubiera que generar algún tipo de convenio para poder pagar impuestos con Nier y Pesos, ¿no? Si quisiéramos mantener la moneda desde ese lugar.
Bien.
Lo que sí se paga, esto vale aclararlo, el Nier y Peso hoy está adentro de un blockchain que es el de Binance, se paga lo que se llama un gas fee. Cada transferencia, el blockchain en el cual estamos nos cobra una mini comisión que son entre 2 y 5 pesos, creo, una cosa así. La idea es que la comunidad los empezamos regalando, esos BNB, que es esa moneda en la cual te cobran la comisión, y la idea es que la comunidad se resuelva a sí misma esos BNB, que nadie tenga que poner de su bolsillo, ¿no? Para eso hay distintas actividades y acciones que se fueron generando y que vamos a seguir generando en un futuro para que, bueno, nadie tenga que poner plata en ese sentido.
Yo te quería hacer una última pregunta, Juan, con respecto a quizás uno de los temas que también mucha gente, un poco por los prejuicios, un poco por el desconocimiento, por lo disruptivo que es todo esto, se plantea, que son, bueno, ¿qué pasa con las cripto? ¿Qué pasa con una comunidad, por ejemplo, como la de Nier y Peso, que ya son varios miles de personas, con el control, ¿no? Con el control en el sentido de que ahí no ocurran de repente cosas que no deberían, de ilícitos o de situaciones que como en todo, como en toda comunidad, como en toda red de socialización pueden suceder. ¿Qué experiencia han tenido de eso? ¿Qué tipo de regulación, si es que la hay, se han planteado? ¿Han tenido problemas o la experiencia en general ha sido positiva frente
a eso? Ha sido súper positiva y va en línea con un poco este espíritu descentralizador. La idea no es tener una comisión reguladora de acciones, sino justamente problematizarlo y hacernos las preguntas, ¿no? ¿Por qué esto se puede? ¿Por qué esto no se puede? Se discute y, bueno, se llegaron a unos términos y condiciones que hay que aprobar para ser parte de la comunidad. Esos términos y condiciones se fueron definiendo y reescribiendo a lo largo del tiempo y siguen cambiando. Sí, hay que decirlo, nos adaptamos, no, no nos adaptamos, ¿no? Estamos dentro del marco regulatorio de las leyes uruguayas. En ese sentido, no tiene nada que ver el ñeri peso, pero estás en Uruguay y no podés hacer nada ilegal, no importa en qué moneda uses, ¿no? O sea, si vas a, por decir algo, ¿no?, a lavar dinero o vas a vender sustancias ilegales, es lo mismo que la vendas en ñeri pesos o en pesos aburridos. No se puede hacer y no se puede hacer. Eso. Lo que sí encontré, que me parece como súper interesante, hay un tema de confianza en la gente que se volvió protocolar de alguna manera, ¿no? Se abrió un canal que es Billeteras de Confianza, donde la gente va contando sus experiencias con otros ñeris, fueron transando cosas. Entonces, en lugar de, digamos, castigar a lo que está mal, la idea un poco es visibilizar lo que está bien también, ¿no? Uh-huh. Como ese doble juego.
Dale, perdón, Juan, que ibas a decir algo.
No, que en ese sentido la comunidad se controla a sí misma, ¿no? Y tienen un montón de herramientas desde, ese libro contable que hablaba al principio, eso lo puede acceder todo el mundo. Entonces, si hay, digamos, chanchadas financieras, se ven enseguida, ¿no?
Bueno, si quieren sumarse, ya saben, tienen que hacer eso que decía Gustavo, empezar por Discord y después la billetera esta que necesitan. Pero veía, por ejemplo, Gustavo, desde el otro Gustavo de la audiencia, dice: produzco frutillas, me sumo, me gustó la idea. Y estaba mirando, si van a mercado.nieri.uy, estaba mirando para darle una idea a Gustavo, la petaca de frutillas andan como los 14.500 ñeri aproximadamente, porque ahora no lo encuentro exactamente, ¿no? Pero después hay de todo, de lo que ustedes quieran, se puede comercializar.
Es un mercado, o sea, es un mercado. Literalmente, como hay tantos otros digitales, es uno más.
Acá veo pintura al pastel, óleo, cables, un reloj, una gorra del ñeri peso.
Explorar ese mercado es increíble.
De todo, una planta de laurel, por ejemplo, 4 hamburguesas veganas, de todo. Así que, bueno, indaguen.
Hay que animarse.
Hay que animarse y entender que, bueno, que se trata de algo novedoso que está todavía en eso, en esa etapa de juego que decía...
Experimental, como decía
experimental.
Juan.
Experimental, exacto. Y, bueno, nos quedaron preguntas, Juan, pero, bueno, iremos conociendo más y a partir de ahí, bueno, teniendo más detalles para poder trasladarte entonces en cualquier momento. Un abrazo y gracias,
Gracias a ustedes. Lo último que digo es sepan que, bueno, no somos eruditos en nada, estamos todos aprendiendo. No tengan miedo, entren, pregunten. Lo que piensan que son preguntas estúpidas son las preguntas que nos hacemos todos los días. Así que estamos ahí para dar una mano a quien quiera.
Gracias, Juan Grunwald, creador del ñeri peso. Hablamos con él. Chau.
Chau.
En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.